En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Comenzamos una última edición de la semana de nuestras noticias comentadas. La Comisión de Investigación sobre los atentados del 11 de marzo arroja algunas declaraciones de relevancia.
Jesús Núñez Díaz, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, denunció que en España, antes del 11S, hubo permisividad con los radicales islamistas por el hecho de que no atentaban en nuestro país. El director del instituto también criticó la posición de las autoridades españolas de cerrar los ojos ante centros como la mezquita de la M30, la segunda más grande de Europa y financiada por Arabia Saudí, donde en su opinión se fomenta el radicalismo, en concreto el wahabismo. Jesús Núñez realizó estas declaraciones ante la comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11 de marzo en Madrid.
Los lugares de culto musulmán son ámbitos de muy difícil acceso y no olvidemos que los sermones no son en castellano, por lo tanto el control se presenta difícil. España está dando palos de ciego en esta lucha. Recordemos las primeras declaraciones del ministro del Interior sobre el control de las prédicas de los imanes que no llegaron a ningún fin. Quienes desde la religión plantean alternativas se reunieron en el Parlamento de las Religiones en el Fórum de Barcelona, clausurado esta semana.
El Parlamento de las Religiones niega que haya riesgo de un choque de civilizaciones. Esta es una de las conclusiones del encuentro interreligioso celebrado esta semana en el Fórum 2004 de Barcelona. Dirk Fica, director ejecutivo del Parlamento de las Religiones, declaró que del encuentro se extrae un compromiso de las personas de fe ante la violencia religiosa y otras cuestiones para la comunidad global. Entre las propuestas concretas que salen del Parlamento, se propone organizar una comunidad interreligiosa en Sarajevo para reunir a palestinos e israelíes.
Las autoridades del Fórum no han sido muy sensibles a la participación judía en sus actividades. Esperemos que las conclusiones del Parlamento de las Religiones, único ámbito del Fórum donde se ha apoyado la presencia judía, sirvan como ejemplo a los organizadores del Fórum. Les hemos hablado de las autoridades del Fórum, ahora lo hacemos de la Autoridad Palestina. Un documento interno del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores remite a una serie de escenarios catastróficos en caso de muerte del dirigente palestino Yasser Arafat.
El documento, dado a conocer por la radio militar israelí, plantea el riesgo de un escenario caótico en los territorios palestinos y un hundimiento de la Autoridad Palestina tras dicha desaparición, que conllevaría una intervención internacional. Israel debe esperar que cientos de miles de palestinos marchen con los restos de Arafat hacia Jerusalén. Según este texto, que prevé una reanudación de las manifestaciones en masa contra la ocupación israelí que marcaron el inicio de la segunda intifada en otoño de 2000. El hecho físico de la desaparición de Arafat va a crear una guerra entre facciones palestinas. Arafat ha perdido el apoyo popular.
Es paradójico pensar que la desaparición de Arafat, considerado para muchos un obstáculo para la paz en Oriente Medio, pueda plantear aún más problemas a israelíes y a los palestinos, en vez de facilitar el camino hacia la normalización de la vida de ambos pueblos. A continuación pueden escuchar una entrevista con Isidoro Vinicky, periodista, historiador y religioso de la congregación Chabad Lubavitch en Israel. Es la tercera y última entrevista de la serie dedicada a la actualidad política israelí que ha realizado nuestro corresponsal en Jerusalén, Gabriel Rosenberg.
Isidoro Vinicky, historiador, periodista, su opinión acerca del plan de evacuación de Gaza. ¿Está de acuerdo o no?
Yo estoy de acuerdo siempre y cuando conduzca a algo positivo. Si recordamos, cuando Israel evacuó Egipto, la península de Sinaí, se pensaba que iba a traer la paz y no trajo la paz. Cuando Israel se fue del Líbano, se pensaba que iba a traer la paz y no trajo la paz. Ahora mi pregunta es, si se retira de Gaza, ¿va a traer la paz? ¿O los grupos palestinos van a seguir diciendo hay que hacer desaparecer el Estado sionista? Esa es mi gran pregunta.
¿Cuál es su respuesta a la pregunta?
Yo considero que hay que retirarse. Y hay que forzar a los palestinos a que terminen con el círculo de violencia que ellos comenzaron.
¿Usted cree que la gente se va a retirar? Por más que no quede alternativa, como se dice.
En mi opinión, creo que no valen la vida de un soldado israelí por 7.000 locos que no quieren ver que puede haber una posibilidad para la paz.
Seguimos en Israel. Parece que las relaciones con Turquía vuelven a parecerse a las que deberían tener dos países amigos.
Los vínculos entre Turquía e Israel son sólidos a pesar de las diferencias diplomáticas, afirmó el ministro de Industria israelí, Ehud Olmert, tras su visita a Ankara. La visita diplomática del ministro sirve para aliviar las tensiones entre los dos países tras las declaraciones del gobierno turco acusando a los israelíes de Estado terrorista por su política hacia los palestinos. Nuestras relaciones son entre dos grandes democracias con intereses comunes que a veces discrepan en algunos puntos, pero que necesitan fortalecer sus relaciones e incrementar sus contactos directos, declaró Ehud Olmert tras reunirse con el primer ministro turco Recep Erdogan. Turquía es un aliado estratégico de Israel, aunque recientemente el gobierno islamista moderado ha manifestado ciertas diferencias con el Estado judío para estrechar sus vínculos con el mundo árabe.
Turquía está dividida entre, por un lado, la vía europea y, por otro, sus vínculos con los países árabes e islámicos y también el electorado del actual gobierno. La relación con Israel no puede escapar a esa ambivalencia. Volvemos a Europa. El gobierno italiano prohíbe una clase solo para alumnos islámicos.
La ministra italiana de Educación, Letizia Moratti, paraliza la creación de 5 clases exclusivas para alumnos de religión islámica. Moratti alegó que este proyecto viola el derecho constitucional de una escuela abierta para todos. De este modo, los 20 estudiantes egipcios que en septiembre habrían comenzado a asistir a estas clases quedan fuera del plan de escolarización italiano. La razón es que sus padres habían permitido que continuaran sus estudios en una escuela pública a condición de que estudiasen en una clase exclusiva para islámicos.
La demanda de los padres de estos alumnos entra totalmente en conflicto con la constitución de cualquier democracia. La escolarización es un derecho y una obligación que deben acatar todos, sean de la religión que sean. Amén es el título de una de sus películas más conocidas. El productor Claude Berry ha recibido la Legión de Honor.
Claude Berry, productor cinematográfico francés de origen judío, recibe la Legión de Honor de manos del presidente Jacques Chirac. Nacido en 1934 en la capital francesa como Claude Langman, Berry produjo algunas de las películas más célebres del cine francés de los últimos tiempos, como Jeanne de Florette y Astérix y Cleopatra. También participó en la producción de Amen, de Costa Gavras, que trata sobre el rol del Vaticano en el Holocausto. Otra de sus películas es Más del Tof o El Matrimonio.
Berry ha sabido combinar en su trabajo el éxito comercial y los propios principios, algo que sin duda merece ser premiado. Enhorabuena. También felicitamos al Museo Judío de Río de Janeiro por llevar a cabo una iniciativa que ayudará a mantener la memoria sefardita.
El Museo Judío de Río de Janeiro coordina un proyecto de documentación audiovisual sobre la emigración sefardí a Brasil. Junto a 5 sinagogas locales, el museo está recogiendo testimonios audiovisuales de los judíos cuyas familias llegaron a Brasil procedentes de los países del Mediterráneo. Llamado Memoria Sefardí, el proyecto es una iniciativa de un grupo de historiadores que pretenden documentar la vida sefardí en Brasil.
La inmigración sefardí a Brasil llegó con los primeros colonizadores portugueses en el siglo XVI. La contribución de estos inmigrantes a la cultura brasileña ha sido muy destacada. También los primeros, o entre los primeros pobladores de New Amsterdam, luego Nueva York, había inmigrantes sefardíes procedentes de Brasil. Terminamos hoy con la canción Sefarad, precisamente de una cantante judeo-brasileña, Fortuna. Gracias por escucharnos, buen fin de semana.